pasó, qué libro leíste, quién te abrió la mente, de por ahí qué paraíso descubriste, por qué no, y de esa forma cambiaste tu opinión y ahora sí se puede hacer reelección vía enmienda.
Enfoque 800.
Federico, Federico Espinosa, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Enrique? Buen día, Carlos. Tanto tiempo.
¿Verdad? ¿Cómo estás? Un gustazo. Mira, Federico, te estábamos criticando duramente, entonces...
Sí.
Y bueno, ya sabes ya, lo de siempre. Entonces queríamos, digamos, primero, por supuesto, que vos puedas decir lo que te corresponde decir y corregirnos si nosotros estamos equivocados. Federico, te estamos molestando por el tema del general Garcete. Porque hablábamos recién con Katia González y nos decía ella que vos hiciste un dictamen mediante el cual el caso del general Garcete tiene que estudiar la justicia militar. Y yo te voy a contar, Federico, para que no te vayan con ningún chisme lo que yo dije. Si Federico Espinosa se basó en el artículo 174 de la Constitución para decir que este tema es un tema militar, está prevaricando. ¿Por qué? Porque el artículo 174 dice, cuando se trate de un acto previsto y penado tanto por la ley penal común como por la ley penal militar, no será considerado delito militar. Punto aparte. Uh-huh. Entonces, Federico, por favor, ¿por qué consideraste que esto es un asunto militar?
Bueno, perfecto, muy bien. Agradezco la oportunidad, Enrique. Así
no, por favor.
Un poco, ¿verdad? Y que cada uno dé su punto de vista, siempre en base a la Constitución, ¿verdad?
Sí, señor, por supuesto.
Bueno, de hecho que el artículo 174, dice, los tribunales militares solo jugarán delitos o faltas de carácter militar calificados como tales por la ley y cometidos por militares en servicio activo. Sus fallos serán recurridos ante la justicia ordinaria. Cuando se trate de un acto previsto y penado, tanto por la ley penal común como por la ley penal militar, no será considerado como delito militar, salvo que hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en funciones y en ejercicio de funciones castrenses. ¿Está?
Sí, perfecto, correctísimo.
El artículo 174.
Sí,
bueno,
señor.
Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, Enrique? Hay que tener en cuenta de que en este caso la persona denunciada cumple funciones militares, está en servicio activo, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, él realiza la actividad de administración en base a esas funciones castrenses que él cumple. Pues si no hubiera ocupado ese cargo, no hubiera realizado esos actos de disposición patrimonial, ¿verdad? De la institución a la que representa. Consecuentemente, no existe ninguna duda de que nosotros no somos el órgano competente para investigar ese caso en particular, ¿verdad? Vi que hubo en casos similares, habría que ver, ¿verdad?, cuál es la relación fáctica de esos hechos, las cuales se mencionan en un matutino de hoy, ¿verdad? Pero lo que yo te puedo decir es que hay muchísimo precedente relacionado a este tipo de casos en donde un militar en servicio activo, en el rol de su actividad castrense, comete un delito, entonces el tribunal competente es el tribunal militar, ¿verdad?
Claro, ahora, Federico, volvemos a aclarar que la discusión que tenemos es para aclarar los puntos para la opinión pública, ¿verdad? Yo creo que yo no te voy a convencer a vos y creo que vos no me vas a convencer a mí, pero para la opinión pública es el intercambio, ¿verdad? Federico, acá hay una cuestión que es central en este asunto. Las faltas de carácter militar hacen referencia a las situaciones de combate y referidas al soporte de combate. Es decir, si un combatiente se da vuelta y empieza a correr, le aplico el fusilamiento, como hizo Estigarribia en Nanagua, si Heredia y cosas por el estilo. Pero nunca jamás administración de fondos del presupuesto, mi querido Federico.
Bueno, yo te leo, Enrique, espero que... Quiero que preste atención al segundo párrafo.
Sí, estoy
primera
escuchando.
Parte.
Sí.
Cuando se trate de un acto previsto, con relación al primer punto no hay lo de duda, ¿verdad? Cuando se trate de un acto previsto y penado, tanto por la ley penal común como por la ley penal militar, no será considerado como delito militar,
uh-huh.
Salvo
sí.
salvo
totalmente
que salvo. Hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de funciones castrenses.
Ahora la ley penal militar, quiero saber si tiene alguna disposición concreta sobre el tema de administración de fondos civiles.
Sí, castiga. Bueno, el derecho penal, para entender, Enrique, el derecho penal no es de autor, el derecho penal es de hecho, ¿verdad?
Sí.
O sea, lo que nosotros analizamos es un hecho, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros miramos también es la doble incriminación, ¿verdad? Tanto en la justicia penal militar como en la justicia penal ordinaria, ¿verdad? De acuerdo a la denuncia planteada, existe esa doble incriminación, ¿verdad? En el fuero ordinario nosotros le llamamos confort. No estoy yo haciendo un juicio de valor todavía, pero de acuerdo a la denuncia que se planteó, ¿verdad? Analizo solamente la denuncia. Se trata de un hecho, lo que nosotros tipificamos como lesión de confianza, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ahora, la pregunta es la siguiente. Ese mismo hecho está castigado en el ámbito castrense, conforme al análisis también que se hizo en su momento, ¿verdad? Estoy trayendo a la memoria una cuestión de hace unos meses atrás ya. Sí, castiga el Código Penal Militar. ¿Cuál es cómo se llama el delito? En el Código Penal Militar ellos le llaman malversación.
Estamos hablando de la ley 843, ¿verdad?
Sí, la ley penal militar.
Federico, a ver, dos cosas yo te quiero plantear como objeciones para para esta línea de razonamiento que vos estás señalando.
Sí.
La primera es que el sistema penal militar en realidad no es jurisdiccional en términos de rigor constitucional, porque no tiene autonomía con respecto al comandante en jefe, un órgano administrativo. Y esta línea que yo te estoy señalando ahora la selló, a mi modo de ver, para siempre la Corte Suprema de Justicia del Paraguay con el caso Oviedo, donde señaló que efectivamente los tribunales militares son órganos administrativos y por tanto vos no le podés entregar a un dependiente el juicio de su subordinado o de su superior. En este caso le estás entregando a un dependiente el juicio de su superior y por tanto no hay ninguna chance, cero chance de que este órgano administrativo condene al general Garcete, que es su superior.
Y agrego algo, le pregunto al fiscal Espinosa, aunque él, como dicen los diarios, ya tiró la pelota a la justicia militar, ¿acaso convocó se convocó a la Corte de Justicia Militar para estudiar el tema? No.
Pero es que además es irrelevante.
Pero es lógico además que no ocurra por esto que estás diciendo.
¿Sí? ¿Entendés? Federico, ese es el primer razonamiento. Y el segundo, te termino la idea nomás, porque se me va la cabeza. Esa es la primera línea. Y el segundo tema es que la Constitución Nacional en el artículo 174... Cuando genera este segundo párrafo, obviamente está mostrando que hay una prioridad que es el fuero civil. Y creo yo que no hay mucho que discutir sobre el tema.
Bueno, Enrique, vos no escuchaste todo lo que leí, entonces, salvo, el segundo párrafo,
sí.
Salvo que hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de funciones castrenses.
Claro, pero esto es con referencia a situaciones de combate, de organización militar, mi querido Federico, no sobre manejo de fondos presupuestarios. Porque porque voy a llevar tu razonamiento hasta las últimas consecuencias, sí. Y me das un minuto más de tu tiempo. Si vos llevas esto hasta las últimas consecuencias, tendríamos que acá el contribuyente le entregaría a las Fuerzas Armadas unos fondos sobre los cuales no tuviese más control. Eso es inaceptable, eso no está en la Constitución, mi querido Federico.
No, es tanto así, eso no puede funcionar de esa manera, no es que no exista control. En un sistema republicano existen los órganos de control, ¿verdad? Existen los órganos de control. Ahora, con relación al tema principal, Enrique. Hay un caso ya, pero hay muchísimo precedente en la corte con relación al conflicto de competencia que se ha planteado, ¿verdad? Sí. Uno de los casos más famosos, no sé si recordar, el caso de un militar de apellido González, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
En donde sí fue condenado justamente en la justicia militar. Era un militar de graduación importante. O sea que
el general González por el caso de los 15.000 soldados fantasmas.
Sí, o sea que existen precedentes, sí, Carlos Enrique, existen precedentes. Nosotros no bastamos en esos precedentes con relación a la postura de la corte. Lo ideal hubiera sido, Enrique y Carlos, para que esto se corte con los sanos. Lo ideal, pues nosotros decimos, o sea, nosotros señalamos el artículo 174 así como está diseñado, ¿verdad? Decimos que en estos casos el tribunal competente es el tribunal penal militar. Ahora, ojalá que el juez instructor se declare incompetente, ¿verdad? Se declare incompetente y que la corte decida realmente quién tiene la competencia. Entonces, para que la ciudadanía tenga su quede tranquila y bueno, y que sea algo que corresponde. Pero nosotros estamos segurísimos, Enrique, de que nosotros actuamos en base al artículo 174, ¿verdad? Y bueno, ojalá, pues no se ha generado el conflicto de competencia, ¿verdad? No se ha generado. Nosotros, en ese caso, lo que decimos es de que no somos el órgano competente, ¿verdad? Que el Tribunal Penal Ordinario en este caso no es. Y ojalá que el Tribunal Penal Militar se declare incompetente para que la Corte decida y finalmente otorgue la competencia. Pero nosotros estamos segurísimos, Enrique, conforme a los antecedentes, de que no somos competentes en este caso, ¿verdad?
Ahora, lo que a mí me preocupa un poco, viste que le decía yo a Enrique fuera del aire, ¿verdad? Esta discusión es demasiado instructiva también para la ciudadanía y para eventuales casos que lleguen después, y por eso que nos interesaba muchísimo escuchar tu razonamiento para entender cómo actuaste, ¿verdad? Pero pregunto, o sea, la Corte Suprema de Justicia, por lo menos por lo que publica el diario ABC,
ya falló en contra tuya.
O sea, ya está.
No. Ese no se refiere a ese caso, Enrique Carlos. Ah. Ese se refiere a otro caso.
Claro.
Lo que ahora justamente estuvimos acá analizando para bajar un poco y ver qué dice y con respecto a qué, ¿verdad? Para tener una idea completa con relación a ese. Pues nosotros acá tenemos, como yo le señalé un caso conocido.
Sí.
Pero caso así, este caso nomás tuvo mucha publicidad, entonces por eso se conoce, ¿verdad? Por eso yo le señalé el caso del militar de apellido González. Pues ese es otro de los casos nomás, ¿verdad? Después tenemos, pero muchísimos casos en donde el tribunal militar ha condenado a personales en servicio activo y con relación a los civiles han remitido los antecedentes acá en la justicia ordinaria, porque ellos no tienen competencia sobre los civiles, ¿verdad? Entonces hay precedentes de eso, Enrique y Carlos, en cuanto a eso, y nosotros nos basamos única y exclusivamente en primer lugar en lo que establece ese artículo 174 y también conforme a los precedentes que nosotros tenemos acá y que son muchísimos, ¿verdad?
Claro, porque lo que dice hoy el diario ABC es que la Corte Suprema de Justicia ya resolvió en un caso de malversación de fondos del Comando Logístico que la Fiscalía Ordinaria es la que debe investigar el caso y no la Corte de Justicia Militar.
Y por eso, Carlos y Enrique, nosotros justamente viendo eso, ¿verdad? Vamos a ver un poco a qué, pues, como le dije, el derecho penal es derecho, ¿verdad? Nosotros tenemos que analizar caso por caso. Y en este caso en particular, nosotros estamos segurísimos de lo que hemos hecho, ¿verdad? De lo que hemos decidido. Y basándonos principalmente en el artículo 174 de la Constitución, ¿verdad? Y en base a montones de precedentes que nosotros tenemos acá, pues, ¿por qué? Porque generalmente esas causas o se originan acá o se originan en el tribunal militar, pero siempre nosotros somos quienes tomamos intervención, ¿verdad? Y se establecen los conflictos de competencia, ¿verdad? Y bueno, nosotros en base a todos esos precedentes y en base principalmente al artículo 174 hemos tomado, ¿verdad? Pero sí vamos a interiorizarnos un poco para ver qué dice con relación a ese precedente en particular y a qué se refiere, ¿verdad? Porque hay que entender de que hay que ver en esos casos En primer lugar, el hecho de qué se trata, ¿verdad? Y quiénes son los participantes y sobre quién realmente se decidió la corte, ¿verdad?
Claro, Federico, primero, agradecerte muchísimo la conversación. Segundo, agradecerte muchísimo que aguantes la puteada. Y tercero, déjame decirte lo siguiente. No, eso siempre, bien, yo bien. Quiero contarle a la gente que nosotros con Federico hablamos habitualmente en términos aquí en la otra radio y todo, bueno. Pero Federico, a lo que voy es a lo siguiente. Mira, y termino con esto a modo de reflexión, digamos, ni siquiera una pregunta, sí. ¿Verdad? Federico, ayer estábamos hablando con respecto a otro caso y yo estaba contando que Hillary Clinton planteó esta situación en su debate con Donald Trump. Ciertamente hay dos posiciones siempre sobre los asuntos. Está claro. Uh-huh. Lo que yo te reclamo es por qué la posición de ustedes, o tuya en particular en este caso, no es a favor del pueblo. ¿Por qué es a favor de los militares? ¿Por qué no es a favor de la democracia? ¿Por qué a favor de la autocracia? Yo entiendo que vos tenés un sustento lógico para sostener lo que sostener, pero lo que digo es que hay otro sustento lógico para sostener la posición democrática, ya, amigo, y bueno. Vamos a estar a favor del pueblo, ya, amigo.
Bueno, a ver, yo tengo que decirte, a ver, en primer lugar, y justamente recién estuvimos analizando, es importante compartir este tipo de cosas, ¿verdad? Lo primero que se pensará, bueno, ¿por qué pues va a ser entre militares? No funciona, una serie de cosas, pero esas son cuestiones y valoraciones que nosotros no podemos ni debemos hacer, ¿verdad? A nosotros la ley nos obliga a actuar en tal o cual sentido. Nosotros somos esclavos de la ley, ¿verdad? Aquí funciona un Estado de Derecho. Y en este caso nosotros, te reitero, Enrique, nos basamos lastimosa. Yo, mira, si yo opinara así alegremente, con todas las pasiones, probablemente te diría, bueno, que investigue la unidad ordinaria, pero lastimosamente nosotros tenemos esa limitación constitucional, ¿verdad? Y debemos actuar en base a esa limitación constitucional, ¿verdad? Y bueno, y es así, Enrique, pero ojalá, a mí me gustaría realmente que se genere ese conflicto de competencia, ¿verdad? Y que finalmente la corte decía, ¿verdad? Pues finalmente es dinero del pueblo, ¿verdad?
Así es.
Totalmente de acuerdo, yo estoy contigo en eso, Enrique y Carlos, ¿verdad? Y bueno, pero nosotros, ¿por qué? Pues parece que el cumplimiento de la ley es una garantía para todos los ciudadanos, ¿verdad? Podemos estar o no estar de acuerdo con ciertas normas, ¿verdad? Pero lo importante es que se cumpla, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo. Yo creo que mucho más importante es que se cumpla ese precepto legal y más todavía un precepto constitucional, ¿verdad?
Totalmente. Fiscal, le agradecemos muchísimo el tiempo y las reflexiones también, muy amable.
No, para mí siempre es un gusto conversar con ustedes porque siempre debatimos, hablamos. Puede que no estemos de acuerdo, pero así funciona la democracia y sí, tenemos, señor, que tolerarlo únicamente, ¿verdad?
Gracias, Federico. Un abrazo.
Dale, cuando te...
Enfoque 800. La medicina de calidad desde ahora es absolutamente accesible a todos. Finexpar ha creado el Club de la Salud y